Muy buenas noches, queridos familiares, queridos hermanos de Refugio Zabala TV. Estamos un jueves más con vosotros y con un invitado de excepción. Se llama José Antonio Almuzara y es arquitecto. Y es arquitecto, y lo subrayo porque ahora comprenderéis que es muy importante que sea arquitecto, y un gran experto en Antoni Gaudí. Yo creo que el nombre de Gaudí os sugerirá muchísimas cosas, pero hoy vamos a tratar de la figura de Gaudí, no solo ya como eminente, como egregio arquitecto, que lo fue sin duda ninguna, y como el gran artífice del modernismo catalán, sino sobre todo en su faceta espiritual tan desconocida. Muy buenas noches, José Manuel.
Buenas
¿Qué tal?
Buenas noches, José María. Pues encantado de estar aquí y gracias por invitarme.
Es una maravilla tenerte aquí para hablar, gracias. Además de un personaje al que tú admiras profundamente, sí. Al que tú llevas muchos años investigando y siguiendo, y eres un auténtico libro abierto sobre Antoni Gaudí. Resúmenos, ¿quién era Antoni Gaudí? ¿Cuándo nació?
Para empezar, como si fuera un resumen de quién es, descubrí hace poco que Antonio Gaudí Cornet, que es el segundo apellido, Antonio significa en el argot romano el que se enfrenta a la adversidad. El que se enfrenta a la adversidad. Gaudí es disfrutar, ¿eh? Y Cornet está compuesto de cor, corazón, net, limpio. Por tanto, eso sería una definición simple de cómo Gaudí podríamos estudiarle o pensar en él, el hombre que se enfrentó a la adversidad, y en su vida las tuvo y varias, que gozó con su trabajo y siempre en colaboración, no un trabajo individual como hombre estrella, sino pensando que los demás también son importantes, que no hay nadie inútil, y que tuvo un corazón limpio, es decir, que sabe que si quiere hacer la voluntad de Dios tiene que agarrarse a las prácticas religiosas, porque uno solo es muy difícil.
Fíjate, José Manuel, que hay muchas personas que nos están viendo ahora, cientos de miles de personas en muchos países, que habrán oído hablar, muchas de ellas, de Gaudí, otras no, evidentemente.
Claro.
Pero aún habrán oído hablar menos de que Gaudí fue un católico ferviente.
Así es, sí, sí. O sea, yo tuve la suerte de conocer dos discípulos de Gaudí cuando era estudiante de arquitectura. Vivía muy cerca de esa familia y me invitaban a ir a verla, y gracias a ellos y también a otro arquitecto llamado Cardoner, ya fallecido, que me enseñó el simbolismo de Gaudí, fui descubriendo, aparte del arquitecto, que de eso hay muchos estudios, y un hombre pionero, ¿no?, en la arquitectura, en la sostenibilidad, que también nos conviene a todos.
Estamos viendo además ahora, sobreimpresionadas, fotografías de la Sagrada Familia y de la Pedrera. Perfecto. Y de todas estas obras maravillosas, claro, de Antoni Gaudí.
Entonces yo creo que Gaudí, pues desde bien pequeño, tuvo una ventaja, dijéramos, que yo siempre digo medio broma, medio en serio, su madre tenía que llevarle a una casita de campo, allí en Riudoms, población cercana de Reus, a 5 kilómetros.
Porque él nació en Riudoms. He oído que hay una polémica ahí sobre si era de Reus o de Riudoms.
Exacto. Entonces, para evitar líos, yo siempre trato de, porque lo importante es que nació. Y entonces nació en el Baix Camp, que es la comarca en la cual está Reus y Riudoms. Que, bueno, que estupendo, porque él vivió en los dos lugares, tenía familia, iba de aquí para allá, en lo académico quizás en Reus, la naturaleza, su maestra, la conoció a fondo en Riudoms. Pero bueno, que yo pienso que siempre mi ilusión y mi idea es unir, ser puente, ¿no?
Él nace en 1852.
Exactamente, 1852, y muere en 1926. Entonces su madre le lleva a esta casa y él, claro, tiene una ventaja. Como los jóvenes de hoy en día, quizás, imagínate que no puedes ir al colegio, estás enfermo y tu madre te lleva encima de un burro, ¿eh?, hasta este pueblecito, y estás allí, ¿y qué haces? Aburrirte. ¿Por qué? Porque no tienes la Play, no tienes televisor, no tienes el móvil para guasear, oye, a tus amigos. ¿Pero qué hace Gaudí? Pues no aburrirse, sino descubrir la maravilla que tiene a su alrededor, que es la naturaleza. Entonces hay una frase que a mí me gusta, ¿no?, que parece un poco así curiosa, o, que es: con el piar de los pájaros, el cimbreo de los insectos, las formas de las hojas, de los árboles, el azul del cielo, las montañas de prades que tenía yo detrás de mí, de la casa de campo de mi madre, contemplé las hermosas imágenes de la naturaleza, esa que siempre será mi maestra. O sea, una de las cosas que esto yo creo que es muy importante es, y así también lo transmito, capacidad de asombro. O sea, no puede ser que uno esté ante la belleza de un árbol y nos acostumbremos, ¿no? O sea, Gaudí creo que muestra esa capacidad de asombro, ¿no? No solamente en lo humano, en cuanto a la arquitectura, en cuanto al paisaje, sino en cuanto a las personas, ¿no? Porque Gaudí decía que amaba toda la naturaleza, pero especialmente a los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque somos a imagen de Dios. Entonces, él después estudia arquitectura, lógicamente todos los estudiantes pues reciben el gótico, el románico, el renacimiento. Y hay una cosa, un hecho que siempre me gusta decir, ¿no?, que Gaudí también en lo pequeño pues le llevó a hacer cosas luego grandes, ¿no? Imagínate que estamos en 1878. Gaudí tiene 26 años, acaba de terminar la carrera de arquitecto y le encargan hacer una vitrina de guantes, que se va a París porque hay una exposición universal en París. Y bueno, allí está esa vitrina, gana el segundo premio internacional de diseño, medalla de plata, dijéramos. Y ahí aparece Güell. No estaba Gaudí, pero entonces descubre esta vitrina y dice, bueno, y pregunte, ¿quién ha hecho esto? Dice, un tal Gaudí, un joven arquitecto de Barcelona. Ah, pues me gustaría conocerle. Total, que viene, va a Barcelona, le conoce y cambia la vida profesional de Gaudí. Porque fíjate que le presenta, no solamente le encarga trabajos para él, sino que le presenta a la burguesía catalana de dinero, a Sol Calvet, etcétera, Vicens, sino que además el marqués de Comillas, la aristocracia. O sea, que una simple vitrina para Gaudí le cambia la vida profesional. Esa es lo que yo creo fue así, porque en la Sagrada Familia entra a trabajar en 1883, o sea que ya habían pasado años, y ya había empezado la Casa Vicens en Barcelona y el Capricho de Comillas también, como estilos mudéjar, oriental, que estaba de moda. Y siempre pone algo en todas sus obras civiles, algo que te lleva hacia lo alto, ¿no?
Recibe esa educación cristiana desde su más tierna infancia en su familia.
Sus padres son católicos y su madre muy devota a la Virgen de la Misericordia de Reus, que es la patrona. Él va a los Escolapios, con lo cual yo creo que también... yo siempre digo que para Gaudí, según mi visión, sus tres grandes amores, uno de ellos es María, la Virgen, ¿no? Y en los Escolapios había la costumbre, no sé si aún, de que los sábados es un día especial para la Virgen, y él aprendió allí las oraciones típicas con los Escolapios, ¿no? Con lo cual, incluso yo creo que luego, si quieres, lo puedo comentar en la Sagrada Familia, cómo María es mucho más importante, iba a decir, que nadie en la Sagrada Familia. Es la clave. Bueno, ya que lo he comentado, si me permites, lo prosigo, ¿no?
O sea, sí.
Antonio Gaudí entra a trabajar en la Sagrada Familia cuando las obras están iniciadas por otro arquitecto, llamado Francesc de Paula del Villar. Este arquitecto iba a hacer una iglesia gótica normal, con una sola torre, tres naves, una cubierta, dos aguas, bueno, muy normal. Y está en la cripta, empiezan los pilares, es un templo expiatorio, por tanto todo aquello que se ha construido es a base de donativos. Pues la Montserrat 5 pesetas, el Jordi 3 pesetas, el Luis, bueno, etcétera, ¿no? Y discute con la Junta, sobre todo con Joan Martorell, y dimite. Este hombre dimite y entonces, claro, tienen que buscar a otro arquitecto. Y Joan Martorell se fija, propone Antonio Gaudí, porque le conoce, porque Antonio Gaudí siempre que tuvo que trabajar para pagarse los estudios, y le conocía, y Gaudí acepta y tiene 31 años cuando entra a trabajar en esa familia. Entonces, como está condicionado por el otro, prosigue aquella obra que ha empezado el otro con donativos. Y hay 12 pilares, ahora imagínate 12 pilares, ¿no? Estructura gótica, 12 pilares, y una bóveda que se forma con 12 nervios. 12 nervios, 12. Podemos pensar en los apóstoles, pero bueno, 12.
Sí, 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 no es casual.
Y la piedra fundamental, la piedra fundamental que aguanta esa estructura, que se llama la clave, ¿qué es? Pues María diciendo que sí al ángel Gabriel. Sobre ese sí se construye la iglesia en general y la Sagrada Familia. Pero es más, después me di cuenta que si trazamos una línea vertical, desde la clave, desde el sí de María, nos vamos a la estrella, que ahora nos alumbra, y buena falta hace, a Barcelona y a todos, vamos, por la noche, la estrella de María en la Torre de la Virgen. Pero es más, cuando el Papa Benedicto XVI entró en la Basílica por la puerta, si no hay puerta no hay consagración, lo primero que ves y que vio es un triángulo. Vamos a suponer un triángulo isósceles, que es Dios Padre, Dios Creador, porque hay un óvalo, Dios Creador del Universo. Por tanto, ¿qué nos está diciendo hoy? Que Dios Padre, que está en la Torre de la Virgen, se fijó en la humildad de María y gracias a eso, ¿qué te voy a decir que no sepas?
Pues gracias a eso, que es la historia de la salvación, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué distinto hubiera sido todo si María hubiese dicho que no? Exacto. En lugar de haber dicho que sí, ¿no?
Imagínate, ¿no? Pero eso quiere decir que
fíjate, y ahí Gaudí cómo lo captó claramente, en su obra arquitectónica por excelencia, la Sagrada Familia.
Porque no pasa por el altar, no pasa por el sagrario, sino porque es... Yo pienso que eso para mí es de admirar, de que Gaudí fue de los pioneros también en alabar a una mujer. Y qué mujer, ¿no?
Y qué mujer, efectivamente, gracias a la cual, bueno, pues estamos aquí, tenemos una esperanza, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno.
Y hablando de esperanza, si me permites, es que lo tengo a flor de piel porque en este mundo que nos falta, y me falta a veces esperanza, ¿no? Porque las cosas están complicadas y bueno. Pero el Gaudí pensó en la esperanza de una forma muy singular en la fachada del nacimiento. O sea, la fachada del nacimiento no es la principal. Son los misterios gozosos, luego se ha hecho los misterios dolorosos, pero eso está en el transepto, son fachadas secundarias. La principal no está hecha y estará dedicada a los misterios de gloria, el credo, el Padre Nuestro, con las siete peticiones, las obras de misericordia. Entonces, claro, piensa Gaudí, sí, yo no voy a acabar esto, porque de una torre del otro arquitecto voy a hacer 18. ¡Buah! Complicó la vida enormemente a la Junta y para sacar donativos dice, bueno, tengo que hacer algo por lo cual la gente sienta la necesidad de seguir construyendo. Por tanto, ahora imagínate que estamos en 1926, muere Gaudí. ¿Qué hay en la Sagrada Familia? La cripta, el ábside gótico, la fachada del nacimiento casi terminada y un poquito de claustro. Y ya está, sí, y detrás el campo. ¿Cómo? Este es un arquitecto loco, raro. Los arquitectos construimos, ¿verdad?, paredes, pilares de carga, muros, y vamos subiendo con forjados. Sin embargo, hoy nos deja una fachada, la más simpática, el gozo, la alegría, Dios que nace. Porque así la gente se enamoró y quiso seguir construyendo. Porque decía que Gaudí, que la Sagrada Familia la hace el pueblo y para el pueblo, y el arquitecto tiene que ser guiado por Dios para hacer algo que es el mejor cliente, Dios. Por tanto, en la fachada del nacimiento Gaudí pone tres puertas, imagínate tres arcos, ¿no? Tú sabes que son las tres virtudes teologales, la fe, esperanza y caridad. Si yo te preguntara cuál es la más importante, tú me dirías la caridad, y es así, porque es la única eterna.
Eso decía San Pablo, sí.
Entonces la caridad, por tanto, exacto, es un arco como más, mucho más grande que la fe y la esperanza. ¿La fe mueve montañas? Pues el lado montaña. Y la esperanza. Y eso, vamos, yo siempre lo explico así porque creo que es muy didáctico y muy sencillo, ¿no? Porque Gaudí, como dijo Benedicto XVI, no predica con palabras, lo hace arquitectura. Tú tienes que ver esa piedra y que esa piedra te lleve a... ¿eh? A ti te llevará a un sitio, al otro a ningún sitio, y a otro pues le deslumbrará pues lo que sea, ¿no? Entonces, en la esperanza, Gaudí dice a sus escultores, normalmente Llorens Matamala, que era el más asiduo al principio en la fachada del nacimiento, a ver, Llorens, tenemos que hacer el grupo escultórico de la huida a Egipto. Pues ya está, eso es esperanza. Si ahora estuviéramos viendo la fachada, están los soldados matando a los niños, Santos Inocentes, y al otro lado, al mismo nivel de ese arco de la esperanza, está la huida a Egipto. Jesús en brazos de mamá, papá detrás y el ángel conduciendo la burrica a Egipto. Esperanza que volverá cuando para que se cumplan las profecías, ¿no? Esperanza. Luego está el niño Jesús con un pájaro en la mano, en el centro, ¿eh?, de ese arco. Jesús fue niño, por tanto, yo pienso, le preguntaría a su papá, igual que tu hijo, te preguntaría en algún momento, papá, ¿por qué? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué se muere un chaval de 10 años? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué estas envidias, estas mentiras? ¿No? ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está la solución? Esa es mi interpretación. Al otro lado. Porque al otro lado está la esperanza, o debería estar, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Si aquello no se produce, no tenemos respuesta. Si así todo nos cuesta, ¿verdad?, cuando pasan estas cosas. Y luego están, a derecha e izquierda, dos personajes, dos abuelos, que son Joaquín y Ana. Entonces también digo, hoy en día, normalmente se dice, mamá, ¿puedes ir a buscar al niño a la guardería? Es que no llego. Y el abuelo o la abuela, ¡fium! Entonces, yo creo que igual es un homenaje a Gaudí a los abuelos, sabiendo lo que iba a venir.
Pues seguramente, seguramente. Gaudí, que ha sido declarado siervo de Dios por la Santa Sede, ¿no?
Sí, señor.
¿Correcto?
Es siervo de Dios porque se inició el proceso en 2003 en el Vaticano.
En el Vaticano. ¿Y tú estás convencido de la santidad de Gaudí? ¿Crees que era santo?
Sí.
¿Crees que vivió en grado heroico las virtudes?
Yo creo que sí, ¿eh? Sobre todo, bueno, si un periodista como tú me preguntaba una sola palabra para definir Gaudí, yo le dije humildad. Y se sorprendió, ¿no? Algunos periodistas me decían, ¿y no genio? Digo, hombre, es que si tú eres genio pero no eres humilde, no, humildad. ¿Por qué? Porque él puso todos sus dones al servicio de sus clientes y de Dios, ¿no? Sabía que tenía unos dones, pero... Y además siempre que me gusta mucho, porque a mí me ha servido en mi profesión de arquitecto, decía Gaudí que el trabajo es fruto de la colaboración y tiene que basarse en el amor. El arquitecto se ha de saber aprovechar de las cualidades que tiene cada uno. Lo importante es descubrir para qué sirve cada uno y tenderles la mano cuando se encallen. Y así confían más en el arquitecto organizador. Y el trabajo es mejor, porque decía Gaudí, no hay nadie inútil. Todos servimos, todos sirven, pero no todos para lo mismo. Y entonces es muy bonito porque en ese libro que escribió John Matamala, escultor, hijo de Llorens, muy amigo de Gaudí, que le vio desde bien pequeño en su casa cenando con la familia, pues decía Gaudí, Pedro, haz esto. ¿Por qué? Porque conocía a Pedro, ¿no? Andrés. Y hace un homenaje también a los trabajadores en esa familia, en un lugar que nadie podremos ver porque está entre el claustro y la iglesia, ¿no? Se forman unos patios, pero es una oda, es una alabanza, siempre uniendo lo divino y lo humano, porque siempre es como un trapecio isósceles en la clave de los arcos, que pone arriba, siempre pone JMJ, que no es Jornada Mundial de la Juventud, sino Jesús, María y José, y debajo las herramientas propias de cada uno, porque ¿qué es un arquitecto? ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es un edificio sin el carpintero, sin el picapedrero, sin el albañil?
Jesús, María y José, así murió,
y siempre.
Así murió el Padre Pío, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, pronunciando esas palabras, Jesús, María y José.
Y entonces,
es la clave. Son
ahí está, en la parte superior.
La Sagrada Familia.
La Sagrada Familia. Jesús, María y José, que también está en el edificio en el cual trabajaba Gaudí en la Sagrada Familia. Hay un JMJ de Trancadís, de esta cerámica. Y es muy bonito porque la primera J acaba en la cruz. La M de María tiene una línea horizontal amarilla, como reina, ¿no? Y la J de José acaba en el lirio de la pureza, ¿no? Entonces, investigando en Gaudí, pues te das cuenta de que, puede tener un momento, sí, se dice que el señor Güell, cuando le encarga y él se siente importante, ¿no? En ese año del 78.
No, es muy humano también, ¿no?
Sí, del 1878 a 1883, pues bueno, que dice que no bajaba del carro y daba órdenes para la dirección de obra. Pero es que igual tenía cinco obras a la vez. Entonces tampoco es tan significativo. Lo importante es que también decía Gaudí que para hacer las cosas bien, primero hay que amarlas y luego la técnica. Y que la vida es amor y el amor es sacrificio, ¿no? Entonces, creo que el hombre que desde bien pequeño, enfermo, su madre y sus cuatro hermanos murieron cuando él tenía 27 años. Cuatro hermanos y su madre.
Bueno, había muerto antes su madre, ¿no? Y un hermano, ¿no?
Exactamente.
Cuando él era mucho más pequeño.
Sí. ¿No?
Y luego, finalmente, con 27 años, pierde a su padre también, que eso
no,
es...
Eso fue después.
Eso fue después.
Sí, sí, con 27 había muerto. O sea, el padre duró hasta los 90, cosa increíble.
Hasta los 90.
Sí, sí. Y su sobrina, o sea, la hermana mayor, Rosa, se casó. Una historia desagradable, pobrecita. Y él se ocupó de la custodia, dijéramos, como tutor de su sobrina. Y fue muy bonito porque, de las primeras obras muy desconocidas de Gaudí, porque, claro, los de Reus no tienen nada de Gaudí, pero los de Tarragona sí. No lo digo esto ahora para enfrentar a nadie. Porque las monjas acogieron a su sobrina y él siempre en pago, cuando las cosas, la gente es generosa con él, siempre le hace un regalo, ¿no? Entonces, hay un regalazo que es nada más y nada menos que un altar con los ángeles, el sagrario, y es una belleza, ¿no? Está hecho cuando Gaudí aún no había acabado la carrera, en homenaje. Como esa generosidad, es decir, tú cuidas a mi sobrina, en agradecimiento. Uh-huh. Y también lo hace.
¿Y dónde está ese altar? ¿Se conserva?
Se conserva, sí.
¿Dónde?
En Tarragona.
En
la
Tarragona.
Capital. Sí, sí. Uh-huh. Jesús María, las monjas de Jesús María. Y allí también pues di una conferencia y fue un lugar muy entrañable porque era como los inicios de Gaudí, ¿no? También cuando el señor Vicens, que hace la casa Vicens, es Patrimonio de la Humanidad, está en Barcelona, el señor Vicens tiene una casa en Alella, que está a 15 kilómetros, zona vinícola, muy bonita, ¿no? Y Gaudí pues pasa allí temporadas y entonces, como no le cobra Vicens por estar en su casa, pues ¿qué hace Gaudí? Una vitrina esquinera, en la cual pone las tacitas, es decir,
agradecimiento, ¿verdad?
En agradecimiento. Artigas también, la Pobla de Lillet, a 200 kilómetros al norte. Gaudí va allí porque con la Aslan, cementera de Huelli, querían hacer allí pues una colonia, los trabajadores también le reciben. Él está unos días en casa del señor Artigas, ¿y qué hace Gaudí? Un jardín pequeño, como si fuera un parque Huelli, en pequeñito, pero le pone que los cuatro símbolos de los evangelistas, en el norte, sur y oeste. Su fe se manifiesta en el diseño. La pedrera es la última obra civil de Gaudí y le falta la última piedra, en la cual un arquitecto amigo suyo se encontró con Gaudí y dijo: señor Gaudí, yo no dormiría tranquilo si hubiera hecho este edificio. Porque es algo increíble. Los cimientos son de 60 centímetros, una superficie grande de salón en diáfana, bueno, una estructura metálica, algo increíble. Los carros podían subir hasta el primero por una rampa. Y entonces Gaudí le dijo: pues yo tampoco dormiría tranquilo si de antemano sé que no puedo hacer lo que da sentido a este edificio, que es la Virgen. La Virgen tiene que presidir, porque además arriba pone la cornisa, Ave Gracia Plena Dominus Tecum, pero por distintos motivos no se hizo. Y bueno, en el devenir de Gaudí, yo creo que es un hombre que decía también: la vida es una batalla. Uf, cómo cuesta a veces ganar batallitas. Entonces, por eso que recomendaba a Gaudí las prácticas religiosas.
Él rezaba el rosario.
Rezaba el rosario, tenía en un lado el rosario para el alma, dijéramos, y en el otro las avellanas para el cuerpo. Era un hombre que, como dijo Benedicto XVI, no tuvo una escisión entre la conciencia humana y la conciencia cristiana. Se fue arquitecto y cristiano a la vez. Exacto. No era de misa de cinco y luego ya viva la pepa.
Conciliaba
las dos cosas. Claro. De hecho, en el Parque Güell, que él vivió allí, que fue un fracaso urbanístico total, de las 60 viviendas que tenían que haber, solo se vendió una al doctor Trías, y la otra la compró Gaudí para su padre y su sobrina, porque era la casa muestra y no se vendía. Y entonces él, como le gustaba mucho pasear, la montaña se llamaba Montaña Pelada. Como Güell tenía mucho poder adquisitivo, todos los árboles que hay por allí son de distintos lugares que venían con los barcos de la Transmediterránea del señor Güell y su familia. Y entonces aquello es una maravilla, ¿no? De una montaña pelada, es una montaña llena de flores, de árboles. Y entonces él hizo unos viaductos, porque claro, para no subir la montaña así, ¿verdad? Pues es más fácil ir haciendo eses. Y entonces, delante de su casa, estaba yo en un congreso mundial de arquitectos, iba con un grupo y empecé en una esfera, hay una esfera, y luego otra esfera, y otra esfera. Entonces empecé, Dios te salve María, llena eres de gracia. Se quedaron sorprendidos, había rusos, alemanes, y digo, mira, es que esto es lo que hace a Gaudí, rezaba el rosario, y cada esfera es una Ave María. Y si no vas muy vas despacito, y es 150 esferas. Toma ya.
Fíjate.
Hermoso, ¿no? Entonces, bueno.
Maravilloso.
También asistí al Corpus Christi delante de la catedral. Hay una fotografía muy famosa con su vela. Bueno, acudía a ver los enfermos cuando estaban enfermos. Es más, ¿te acuerdas que en 2016 que nos dijo el Papa, nos propuso el Papa Francisco? La misericordia.
Exacto.
Pues le mostré, tuve la suerte de tener una audiencia con él y le mostré lo que había pensado, porque siempre trato de hacer Gaudí, misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Gaudí. María, Gaudí. Gaudí, la naturaleza. Y también, si es más técnico, pues metodología, superficies arregladas. Bueno, una cosa que le gustó mucho y le mostré al Papa, por ejemplo, el Papa decía que lo importante es lo esencial. Que a veces estamos en batallitas que nos desunen y hay que buscarlo. Y también me gustó mucho, y lo apliqué a Gaudí, que la misericordia no es una palabra abstracta, decía el Papa Francisco, sino que es un rostro para reconocer, contemplar y servir. Ah, yo creo que eso en Gaudí es así. Reconoce, contempla y sirve, que es lo difícil, ¿no? Y entonces hay dos cosas, una de ellas muy desconocida. Gaudí, cuando iba en tren a Sant Boi, porque iba a hacer la colonia Güell, está en Santa Coloma de Cervelló, muy cerca, pasaba delante del psiquiátrico, en carroza, ¿no? Entonces se enteró que los médicos psiquiatras decían que los enfermos que están en un hospital hay que ayudarles a ocupar el tiempo, no se puede estar allí con su enfermedad, ¿no? Y entonces a él se le ocurrió, con unos albañiles que trabajaban en el Parque Güell, en la colonia Güell, expertos, pues allí, hecho por enfermos, hay un Parque Güell en pequeño. Y lo ha descubierto un amigo mío llamado David Agulló, es su tesis doctoral, y ves un banco corrido, con el trancadís, vamos, clavado al Parque Güell, hecho con enfermos, lógicamente, e incluso se nota cuál lo ha hecho los niños. ¿Por qué? Porque está lleno de cosas, ¿no? Está con los niños, ¿no? No les importa y lo llenan de cosas. Pues eso es de la misericordia de Gaudí. Todo un señor arquitecto importante que tiene 7 edificios patrimonio de la humanidad que se estudian en muchos lugares del mundo, que vienen millones de personas a ver sus obras. Pues ahí está, pensando en esos enfermos.
Qué bonito.
Y las escuelas que hizo Gaudí para los hijos de los trabajadores.
Cómo vivió la caridad él, ¿verdad?
Exactamente. Estoy impreso que todas estas cosas.
Hablábamos de las virtudes, ¿verdad? De la humildad, empezabas comentándolo, José Manuel.
De la caridad. De que todo el mundo, por ejemplo, si uno estaba muy enfermo y ya no podía, mandaba a un sacerdote que le mandara el santo viático. Si no podía ir a verle, mandaba a un operario suyo o arquitecto a que se interesara.
Qué desconocido es todo esto, ¿eh? Porque nos hemos forjado la imagen de Gaudí como el arquitecto por excelencia, pero claro, ignorábamos todo esto,
sí, sí,
que tú llevas tantos años investigando.
Por ejemplo, fíjate, otro detalle, ¿no? Las 4 torres, porque Gaudí pone 18 torres, porque son 12 los apóstoles, 4 evangelistas, Jesucristo y la Virgen. Hay 3 fachadas, misterios, gozo, gloria y dolor. Entonces, todas las torres parten en base cuadrada. Se forma un paralelepípedo. Y llega un momento que a él le interesa que sea elíptico. ¿Por qué? Por helicoidal, ¿no? Porque dentro va a haber tubos de 20 metros, en el cual, por percusión, como el órgano, la música salga a las plazas por esas ventanas, ¿no? 21, 21, 21, 21, 84 que tiene el órgano. Y entonces, claro, para Gaudí la recta somos nosotros, con todo cariño, pero bueno. La curva es Dios, porque todas las superficies regladas, sabe Gaudí, como el paraboloide, por ejemplo, el hiperboloide, el conoide, el elipsoide, todos son rectas que se mueven en el espacio. Y entonces Gaudí dice, vamos a ver, del cuadrado pasamos a la curva y vamos hacia Dios. Por tanto, en el lateral de las 4 torres, los 2 laterales, pone Gaudí sursum corda. Eso casi nadie lo sabe, pero es un pequeño detallito en toda esa magnitud. Oye, levanta el corazón porque vas hacia Dios.
¿Es cierta la anécdota esta, hablando de la genialidad? Porque, o sea, Gaudí era un auténtico genio.
Sí.
O sea, tenía, y visto desde el punto de vista de un católico, tenía ese don, ese talento que Dios le había dado, ¿no?
Claro.
Y que él puso al servicio de las almas, de los demás.
Sí,
¿no?
Señor. Sí, sí.
Claro, Gaudí, recuerdo que haber leído, no sé, por eso que estás tú aquí, yo creo que es la oportunidad de oro para decir, que nos digas si es cierto o no. Cuando él obtiene el título de arquitecto en la universidad en Barcelona,
sí.
26 años tiene entonces,
exactamente,
¿no? ¿Es cierto que un profesor o no sé quién dice que le hemos dado el título a un genio o a un loco?
El tiempo lo dirá.
Sí, el tiempo lo dirá, ¿no?
Elías Rogent, que era el director de la escuela, dijo esas palabras porque él era un hombre muy irregular. O sea, si por ejemplo el profesor no le aportaba nada, se iba a la biblioteca a estudiar y no perdía el tiempo. No lo digo para los estudiantes que nos escuchen, pero bueno.
Eso, por desgracia, muchas veces pasa, ¿no?
Claro. Pero... Y a veces suspendía y sacaba matrícula. O bueno, era un hombre muy irregular, pero ahí lo tienes como genio. Y realmente sí, porque era... superaba a veces los cálculos de algunos. En el parque de la Ciudadela hizo un cálculo del para recoger las aguas, ¿no? Y el profesor que le había suspendido en la escuela tuvo que aprobarle porque fue el que, con los hermanos Fonseré, cuando él era estudiante, calculó e hizo el depósito de agua del parque de la Ciudadela, más o menos, ¿no? Entre otras cosas, con lo cual era un hombre sorprendente. Y esto es, claro, es bonito que... Esto que has dicho antes de los dones me ha hecho recordar una frase de Gaudí que dice: cada uno utiliza los dones que Dios le ha dado. Esa es la máxima perfección social. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Que cada uno utilice los dones que Dios le ha dado. Esa es la máxima perfección social. En vez de estar en batallitas, criticándonos unos a otros, que si este, que si el otro.
Eso es.
Tratemos...
Que no haya envidias, ¿verdad? Sino que uno dé gracias y a Dios por los talentos que ha recibido y se alegre de que otros hayan recibido otros talentos que él no tiene.
Y además no estar en vez de estar en estas disputas y envidias y miserias humanas, dijéramos que cada uno depure y mejore sus obras. Toma ya.
Eso
es de ¿no? ¿Verdad que es bonito? Depurar las obras y mejorarlas. A ver, ¿qué estoy haciendo que no? En vez de estar allí, que si este, que si... Mira, este acaba de llegar y ya le han hecho jefe de sección. Ojo, yo llevo 10 años y aún sigo aquí. Bueno, cosas estas que pasan en la vida cotidiana, ¿no?
Hay un tema ahí, fíjate, que tengo idea, corrígeme si me equivoco, José Manuel, que Gaudí llegó a enamorarse de una mujer.
Bueno, de varias.
Porque él murió soltero.
Sí, 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 sí.
Entonces, se enamoró de varias, pero ¿que le dieron calabazas o qué pasó?
Exactamente. Bueno,
la primera
se dice que era la Pepita Moreu de Mataró. Entonces él hizo la cooperativa matarorense. Era una cosa muy avanzada, un poco así como socialista. Y de algunos creen que eso hizo que Gaudí estaba fuera de lo católico, pero bueno. Simplemente yo puedo hacer como arquitecto una casa a un ateo o un comunista o un masón, y no por eso soy ateo, comunista, masón.
Claro,
sí, bueno, pues soy amigo de estas personas, ¿no?
Sí, sí.
El caso es que Gaudí le invitaba a la familia, creo que tenían tres hijas, y estaba allí la familia Moreu, ¿no? Y entonces, una mesa así larga, estaba el matrimonio, Gaudí y las hijas, y él se fijó en la mayor, que se ve que era la más guapa. Entonces, pero no se atrevía, era muy...
Era tímido.
Tímido. Entonces, bueno, cuando se lo dijo, ya ella le dijo que estaba...
Prometida.
Prometida. Se casó con otro. Era una mujer, además, para la época avanzada, dijéramos, ¿no? Porque había estudiado magisterio, luchadora, y además tocaba el piano. La foto, en una conferencia, una anécdota simpática, estuve en Chile y me invitó una señora a ir a varios lugares, ¿no? Universidades y una parroquia, un colegio. Y entonces yo comenté en la conferencia, pues mira, enseñaré la foto. Mira, esta es Pepita Moreu, primer gran amor no correspondido de Gaudí. Para mi gusto, quizás no le favorece el moño, ¿no? Y entonces, bueno, entonces al día siguiente la señora... que llevaba moño ese día, al día siguiente iba con el pelo suelto. Digo, bueno, tú eres guapo igualmente, con moño sin moño. Pero le dice muchas gracias la anécdota. E igual que también dije que se enamoró después con otras, a otra le llevó al parque de la Ciudadela, que creo es muy romántico, ¿no? el estanque aquel y tal, y dijo, creo que se va a ver, no sé si Isabel, mira Isabel, pues te estimo, te quiero, pues me gustaría una relación. Y entonces ella estaba ahí, ay, lo siento Antoni, pero me voy a hacer monja.
Fíjate.
Y la tercera también se hizo monja, y la cuarta de un instituto secular. Entonces, total, que él se hizo soltero toda su vida. Y en otra conferencia en Italia, dije, los últimos 12 años, Gaudí deja la pedrera, se queda refugiado como un ermitaño en la Sagrada Familia, porque quiere hacer las maquetas, sabe que no va a acabar, y quiere dejar las cosas preparadas para los que vienen detrás. Y entonces, la ventaja es que era soltero, y tenía todo el tiempo para trabajar, y no tenía que llevar a la mujer al cine. Entonces se levanta una señora, en la conferencia se levanta una señora y me dice, oiga, que al cine vamos solas. Vale. A partir de entonces ya tengo que moderar mis palabras, pero bueno, era una anécdota simpática de que al cine vamos solas, muy bien.
Y él estaba entonces centrado ya en sus últimos años en la Sagrada Familia.
Sí, sí. O sea, deja la casa Milá, la pedrera, que de hecho acaba en un juicio. O sea, no había acuerdo, sobre todo la señora Milá no acaba de entenderse con Gaudí, y él pues acaba en juicio porque no quieren pagarle una partida de dinero, un presupuesto, y el juez le da la razón a Gaudí, creo que eran 160.000 pesetas, y entonces él, para que se viera que iba por la justicia y no por el dinero, se lo dio a los pobres a través de un jesuita, y ya se fue a esa familia, y Jujol, o sea, Jujol, arquitecto, terminó lo que es la parte de la cubierta, y falta la escultura.
Mira, hay un momento que es estremecedor, ¿no? Que es estremecedor, que es el momento de la muerte de Antoni Gaudí, ¿no? A mí me gustaría, José Manuel, que nos recompongas, ¿no? Que nos reconstruyas cómo murió, cómo muere, cuándo muere, cómo muere Antoni Gaudí.
Los últimos meses, octubre de 1925 hasta junio del 26, que fue el accidente, él vivía en la Sagrada Familia, ¿no? Ya se habían muerto sus amigos.
Vivía en la Sagrada Familia.
Sí, sí.
Era su casa.
En esos meses sí, ¿eh? Era hay las dependencias parroquiales antiguas, que aún existe, y existe donde Gaudí trabajaba, dijéramos, porque ya había dejado toda la obra civil, ¿no?
O sea, estaba sumergido en su obra, su gran obra de la Sagrada Familia.
El ermitaño místico, dijéramos, para hacer
el
esto.
El ermitaño, ¿no?, místico.
Eso. Porque incluso el Papa Francisco me definió, cuando esto comentaba antes de Gaudí la Misericordia, ya se iba, retrocedió, me cogió el brazo y me dijo, Gaudí es un gran místico. ¿Eh? Y entonces, claro, es una buena definición, bueno, como resumen, dijéramos, ¿no?
Y muy reveladora.
Y además, fíjate, que yo creo que también el Papa Francisco sabe que Gaudí, Enrique de Ossó, San Enrique de Ossó, le encarga hacer las teresianas.
Fíjate.
Y, bueno, a seguir la construcción de las teresianas, que empezó otro, pero Gaudí, en vez de empezar a dibujar y estas cosas, dice, voy a hacer un edificio para unas monjas, para unas mujeres que tienen una vocación concreta, que será su vivienda y su trabajo. Colegio para las niñas, ¿no? Entonces, voy a ayudarlas a través de la arquitectura para que vivan el espíritu. ¿Y dónde está el espíritu? En las siete moradas. Por tanto, Gaudí se empapa las siete moradas, las estudia, las contempla y las hace arquitectura. Cuando tú vas allí...
Las siete moradas, aclaremos, de Santa Teresa de Jesús.
Exactamente.
Efectivamente.
Entonces tú vas allí, porque estas mujeres que viven y trabajan allí, les facilita la arquitectura a llevarte hacia su y realizar su vocación, ¿no? Y también se enamoró mucho Gaudí de San Juan de la Cruz. Entonces, él por las tardes siempre iba a San Felipe Neri, por la mañana iba a misa, comulgaba, después se iba por la tarde sobre las 5:30 a San Felipe Neri, que está al lado de la catedral, un oratorio, y él allí pues iba a las vísperas, después compraba el periódico y subía en tranvía hacia la Sagrada Familia o hacia el Parque Güell cuando anteriormente, ¿no? Allí, pues él, en las vísperas, pues sus oraciones, hablaba de vez en cuando con Agustí y más, un gran experto en liturgia, en teología, y bueno, como hoy también le encantaba la estética, la ética, la filosofía, la historia, etcétera. El hombre, pues eso, que todo le gustaba, la música, el canto. Entonces ese día Es muy bonito, además, porque fíjate, en las conferencias explico lo de la vitrina, ¿no? El último trabajo de Gaudí, el 7 de junio de 1926, imagínate, sobre las 5 de la tarde, estamos en junio, ¿no? Ya un día de calorcito, ¿no? Gaudí estaba trabajando, haciendo una con Vicens Villarrubias, un hombre que hacía con él las lámparas para la cripta, y el médico a Gaudí le había dicho: usted tiene artrosis, mejor que trabaje, ¿no? Que ayude a sus colaboradores, artesanos, y así estaba, ¿no? Y estaba haciendo una lámpara. Pues ese fue el último trabajo de Gaudí. Y las últimas palabras de Gaudí fueron a Vicens: mañana, venid temprano, queremos cosas muy bonitas. Últimas palabras de Gaudí, le faltaban 15 días para cumplir 74 años. A mí siempre me admira porque un hombre que desde la vitrina hasta la lámpara, todo lo que hizo, ¿eh? Y ha ayudado a muchos arquitectos del mundo, también actuales, a sus diseños, ¿eh? Urbanísticos, mobiliario, arquitectura, composición, etcétera, ¿no? Iluminación, ventilación, sostenibilidad, reciclaje.
¿No? Volvamos a ese 7 de junio,
exactamente,
¿no? De 1926, cuando Gaudí reza las vísperas en San Felipe Neri.
Entonces sale diciendo estas palabras: mañana venid temprano, queremos cosas muy bonitas. Se va, baja, ¿eh? Atraviesa la Gran Vía, y en la Gran Vía Bailén hay dos líneas de tranvía, ¿no?
Sentido Estamos hablando de Barcelona.
En Barcelona, sí, claro.
Todo el mundo lo entienda, claro.
Sí, sí, es verdad. Y entonces, bueno, la Gran Vía es una de las calles más amplias de Barcelona, ¿no? Aparte de la Diagonal, que es la, como su nombre indica, es una diagonal, o sea, la Barcelona del desarrollo urbanístico es un enxample, un ensanche que se hace con una cuadrícula, pero los ángulos no son rectos, sino que están achafranados.
¿Cómo se nota que eres arquitecto?
Bueno,
vale, sigue, sigue, perdón.
Entonces, que se imaginen las personas, bajo por la calle Bailén, voy a pasar a la calle Gran Vía, que es mucho más ancha que las demás, y hay doble vía de tranvía, ¿eh? Una misma dirección, pero dos sentidos. Eso te que soy de ciencias. Bueno, dos sentidos, ¿verdad? Entonces él va a pasar la vía y le avisa al conductor, le hace la señal, ven, 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 que está viniendo, ¿no? Entonces se echa para atrás y le atropella el tranvía que viene
en otro sentido.
En sentido contrario. Entonces, claro, cae al suelo, muy conmovido, muy mal. Entonces la gente se agolpa allí, pasan tres taxis, ven que es un vagabundo, parece que va vestido como muy pobremente, parece ser que incluso en vez del botón pues lleva un imperdible para...
Porque toda esta, digamos, conversión, ¿no?, a lo largo de su vida, ¿no?,
sí,
a la doctrina católica, quiero, sí, decir, a Cristo, ¿no?, implica también no concede importancia a la forma de vestir.
Sí, es.
En ese sentido,
es decir, es bastante
come frugalmente, ¿verdad?
Sí, señor.
Todo eso tiene un sentido, ¿no? O sea, por eso se creen que es un vagabundo, porque le ven con vestido.
Sí, o sea, para gatas que llevaba especiales, incluso a veces llevaba tomates porque tenía muchos daños en los pies.
¿Por qué tenía daños en los pies?
Sí, o sea, como un reuma, ¿no?
Ah.
Que tuvo desde bien pequeño. O sea, la enfermedad siempre le iba acompañando, iba saliendo, se arreglaba una cosa, luego tuvo fiebres de Malta, y tuvo que ir 6 meses a Puigcerdà. Bueno, decir que el hombre, el sufrimiento siempre estuvo acompañándole a él. La vida es amor y el amor es sacrificio, ¿no? Entonces, buscado o no buscado, y por ejemplo, cuando sabía que iba a hacer la Sagrada Familia en su proyecto y dejaba el otro, hizo una mortificación tan tremenda en la Cuaresma que tuvo que ir Ricardo Piso a hablar con Torras y Valles, al obispo: señor, vaya usted a hablar con Gaudí, que se nos muere. Estaba tumbado, hay un dibujo.
Pero se nos muere porque no,
porque
no comía.
Quería imitar a Cristo para hacer la Sagrada Familia. Entonces, como dice Fray Angélico, ¿no?, creo que es, pues tenía que vivir como Cristo, ¿no? Entonces, esos 40 días del desierto, pues él quería hacer una penitencia similar, pero se estaba quedando que se moría, ¿no? Entonces, Torras y Valles, el obispo, que era muy amigo, le dijo: oiga, no puede poner en peligro su vida, ¿no? Eso no es cristiano.
Pero qué hombre de qué fe tan portentosa, ¿no?
Porque, claro, se sentía como poca cosa ante la grandeza de un templo que es, porque es la casa para Dios. Se parecía a Gaudí que para un arquitecto lo más grande es hacer un templo, porque es para Dios. Yo te puedo hacer pues una casa o lo que sea, no te estoy pidiendo trabajo.
Impresionante, un hospital, esto que estás contando verdaderamente es algo de un santo.
Exacto, ya leía el Evangelio cada día, aparte de la comunión. Luego te quieres, si hay tiempo y puedes, dos anécdotas.
Como sí, por supuesto, tú cuenta todas las anécdotas que quieras.
La comunión es muy
cuéntalas
importante.
Cuéntalas ahora.
Bueno, acabo con lo del tranvía.
Sí, bueno, vamos aquí, vamos y venimos, ¿no?
Sí, entonces...
Ven, si quieres, las cuentas las anécdotas o las cuentas después.
Bueno, así acabo con lo de la cruz,
venga,
que es, pues y la Eucaristía, que son los otros dos grandes amores. O sea, la Virgen, la cruz y la Eucaristía, para mí son los tres grandes amores de Gaudí. Entonces, pasa Anastasia, este hombre nos va a manchar la tapicería, nada. Entonces hay un guardia
Estábamos
civil,
al vagabundo, ¿verdad? O al mendigo, como quieras llamarle, vestido con alpargatas
allí,
y de manera, vamos,
que tenía sangre del golpe,
absolutamente austera,
con su barba blanca, ¿eh?
Es que es impresionante, y la escena, yo trato de visualizarla,
pues,
y ver a este hombre con lo genio, el genio que era, ¿verdad?
Sí, sí.
Y cómo se pone de manifiesto su más increíble humildad hasta en el momento de su muerte.
Claro.
Como le ves, como si fuera un mendigo.
Pero fíjate, viene un guardia civil vestido de paisano, ¿eh? y exige a un taxi que pare. Este señor, llévelo usted al dispensario. Lo llevan al dispensario y el médico de guardia dice, no, está fatal, no puede, hay que llevárselo al clínico, al hospital clínico de Barcelona. Bueno, pues meten a Gaudí, ya serían casi las 7:30, 8 de la tarde, todo este movimiento, ¿no? Y nunca llegó esa ambulancia al hospital clínico, sino que fue al hospital de la Santa Cruz, donde Gaudí iba muchas veces. Entonces, hay dos versiones. Una, que a mí no me gusta porque dejas mal a los enfermeros. Que estos, dijera, este vagabundo, en vez de llevarlo al hospital clínico, lo llevamos al hospital de los pobres, a la Santa Cruz, y además es el cambio de turno, bueno, esto. Y la segunda, que creo que me pongo la imaginación en el cuerpo de Gaudí, y que él en un momento de lucidez dijera, por favor, llévenme al hospital de la Santa Cruz. ¿Por qué? Porque él iba allí y hay una anécdota muy bonita de con Llorenç Matamala, ¿no? Y murió en ese hospital donde él quería morir, como un pobre más, ¿eh? La anécdota esa es que, ¿por qué iban al hospital de los pobres de la Santa Cruz? Porque cuando moría alguien que no tenía familia ni nada, pues pedían permiso y hacían sus estudios anatómicos, ¿no? Y Llorenç Matamala, pues tomaba apuntes y tal. Y un día llegaron los dos, esto lo cuenta Joan, el hijo de Llorenç, ¿no? Y Juan, y le dicen, mire, le dicen, señor Gaudí, si se espera a aquel hombre de allí, le hemos dado el viático y está que se muere. Entonces, claro, imagínate la escena, ¿no? Estás en un hospital y un hombre que se está muriendo y tú ahí a distancia. Entonces Gaudí le propuso a Matamala, ¿por qué no nos acercamos y estamos con él, ¿no? Y sí, sí, se acercaron, se sentó al lado del moribundo y le dijo, mira, Dios te perdona, Dios te quiere, ¿no? El cielo para siempre, tranquilo, ¿eh? Estás en buenas manos. Y murió entre sus brazos. Entonces Gaudí le dijo a Matamala, así me gustaría morir a mí. He visto la Sagrada Familia que acogía su alma. Y entonces, cuando vas al portal del Rosario, que es una parte del claustro en la cual Gaudí nos deja un legado de cómo él propone el interiorismo, la decoración interior de la Sagrada Familia, en el claustro, ¿eh? El portal del Rosario. Está la Virgen con Santo Domingo Guzmán, Santa Catalina de Siena, y el Ave María de la Chapena Dominus Tecum, y acaba Et in hora mortis nostra. Amén. Amén. ¿Y qué hay debajo? Gaudí, con el rosario en la mano, y María le está acercando a Jesús, niño, y detrás San José, siempre contemplando la escena para ver que no pase nada, ¿no? Pero qué bonito, porque así murió Gaudí, y así lo interpretó Llorenç Matamala, y lo puso en la hora de nuestra muerte, amén, y está, y se llama La muerte del justo, y es Gaudí, el rostro de Gaudí con el rosario en la mano, y María que le acerca a Jesús, ¿no? Qué grandeza también de amistad, ¿no? Porque hoy llegó, eso sí, luchaba siempre contra todo, menos contra el mal genio, decía él, que le costaba. Pero al menos luchaba, ¿no?
Tenía carácter.
Tenía carácter, sí, sí.
Bueno, eso no es malo, ¿no?
De hecho, fíjate, en la En la colonia Güell, en que solo existe la cripta porque la iglesia no, la Primera Guerra Mundial y la muerte de Güell hizo que no se terminara. Bueno, entonces, cuando a Gaudí le dijeron, mire, no vamos a seguir, no vamos a hacer la iglesia, entonces él, es muy importante el coro para él, ¿no? La música. Entonces, claro, el coro lo quiere elevado por respeto al pueblo. Por tanto, detrás del altar de la cripta del Conegüel, Gaudí hace hacer una escalera para que se ponga la gente del coro a una altura 3-4 metros por encima del altar, ¿no? Y le dice a su albañil, venga, hacerme una escalera, no sé si es un desarrollo de 7 o 9 peldaños, ¿eh? Así siempre en curva, con la curva fundamental para Gaudí, más que la recta, ¿no? Porque le llevaba a Dios, ¿eh? Entonces le llama al albañil, señor Gaudí, mire la escalera, venga, otra vez, segunda vez, no. A la quinta vez dijo sí. Claro, eso es un hombre de carácter, pero pues, las cosas bien hechas, ¿no? Y pero dice que, bueno, uno podría decir, wow, este pesado, este, ¿no? Y luego, también es muy bonito, en ese portal del Rosario, hay unas escenas, porque también se llama de las tentaciones. O sea, cuando eso fue destruido en la Guerra Civil, en el 36, ahí estaban las maquetas, bueno, se destruyó. Y mi amigo Echuro Soto, japonés, escultor de esa familia desde el año 78, tenía dudas, no sabía los porqués, ¿no? Y a él le gusta, porque como artista, saber la historia, ¿no? ¿Por qué tengo que poner esto? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué hay un pelícano? ¿Por qué los ángeles? ¿Qué significa un ángel? ¿Quién es la Virgen para ti? Y entonces me ofrecí a explicárselo. Y en las escuelas de Gaudí tenía su taller y le expliqué, ¿no? Pues mira, él tiene que restaurar aquello. Veíamos Santo Domingo Guzmán, el Rosario, ¿no? Santa Catalina de Siena, la Virgen, el Ave María. Y luego a la izquierda hay una chica con un demonio con forma de pez, pero de cara de hombre. Si lo miras de frente, tiene su nariz y le está ofreciendo por detrás a la chica que está así, mirando a la Virgen, le ofrece dinero. Entonces comentábamos los dos, ¿no? Oye, esto pues puede ser que en aquellos años, siglo XIX, principios del XX, pues la chica lo pasará mal, ¿no? Y sus padres enfermos, no tengo que darles de comer, medicinas. Y entonces el demonio, que es muy listo, se me caga, vende tu cuerpo, ¿no? La prostitución. Por eso Gaudí pone al frente David y Salomón, Antiguo Testamento. Claro. Por entendedor sobran palabras. Y al otro lado están Isaac y Jacob, porque el demonio con forma de reptil le ofrece una bomba Orsini que tiró un tal Santiago en el liceo y mató 20 personas.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas, no?
Sí, 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 sí.
Y entonces el demonio con forma de reptil por detrás, el obrero está con la mano así y el dedo meñique está a un milímetro de la bomba. Eso descubre el escultor este, ¿no? ¿Y qué hace? Pues puede ser que este chico está explotado, ¿no? 16 horas de trabajo, no tiene dinero, ve a su jefe allí con su puro, se va al liceo, ¿eh? Su mujer bien vestidita, sus joyas, la envidia, no sé qué. ¡Ah! ¿Es la violencia la solución a tus problemas? Porque había mucho anarquismo entonces en Barcelona, ¿no?
Claro.
Y miseria, y la gente dejaba el campo, bueno, toda inestabilidad. Los dos están mirando a la Virgen, pero ninguno toma la decisión. Isaac y Jacob, violencia, el poder. Yo no sé si por unas lentejas también me hubiera cedido, pero bueno, es que me gustan. O sea, lo digo, un Antiguo Testamento, vida cotidiana. Pero decide por ti, no tú, José María, si yo te propongo algo, o tú a mí, yo que tengo que tomar la decisión. Si hay amor entre las personas, lo hacemos porque la queremos, pero el otro tiene que tomar la decisión.
Claro.
¿Cuál es la decisión que propone Gaudí? Confía en tu madre, pero confía.
Ahí está. Era muy mariano, Gaudí.
Y fíjate el detalle de
eso, es una garantía.
El don de la libertad, ¿no? Ahí te demuestra que Gaudí era un hombre que para él es muy importante la libertad, ¿no? El claro. Poder escoger.
Claro.
Es fantástico, ¿no? Tú propones. Porque la gente, en estos últimos tiempos ha habido conferencias importantes, exposiciones en París, en Barcelona, sobre el Gaudí, ¿eh? Pero se han quedado de las tentaciones para abajo. Y diciendo, sí, Gaudí era muy sociable, vivía en su entorno, sabía de las miserias, de los anarquismos. Digo, oiga, pero mire, Mire usted las esculturas, ¿qué propone Gaudí? No se quede solo en eso.
Claro. Claro, y se ha desgajado, ¿no?, la personalidad religiosa de Gaudí,
claro,
que es fundamental para entender la figura de... No, claro, interesa, tú lo has dicho.
Decía, en esto, el primer biógrafo de Gaudí fue Raffles, que fue profesor además y arquitecto, colaborador de Gaudí, y su biografía de 1928-29 acaba con unas palabras que yo siempre las explico comparándola con dos arquitectos de nuestro siglo, ¿no? Decía Raffles que Gaudí fuera de la fe será siempre incomprensible. Podremos estudiar unos aspectos, pero no su síntesis. Y eso le pasó a Le Corbusier. En las escuelas que hice Gaudí, escuelas provisionales, por eso el ladrillo lo pone vertical, porque así consumes menos y es más fácil para hacer el conoide, son tres corazones. Y cuando estuvo Le Corbusier en 1928, alaba esa arquitectura. La iluminación, la funcionalidad, la utilidad, la ventilación, etcétera, ¿no? Hace un dibujo y todo un grande Le Corbusier, ¿no? Pero se quedó en los aspectos. ¿Quién descubre la esencia, lo esencial? Cardoner, mi amigo Cardoner, que ya falleció, porque son tres corazones en Macra. Y ahora es muy difícil explicarlo, pero que hacemos un acto de fe, yo no lo hago porque yo lo he visto, que son tres pilares y los pilares no están en el centro del aula, sí la del medio, pero los otros no, porque están en el centro del corazón. Gaudí propone que en el centro de tu corazón estén Jesús, María y José.
Yo creo, José Manuel, que con esta frase de Gaudí, que en el centro de tu corazón esté Jesús, María y José, y nos lo podemos aplicar cada uno de nosotros y todas las personas que nos están viendo, podemos poner punto y final, o mejor dicho, punto y aparte, bueno, a esta conversación, porque eres un auténtico libro abierto sobre Gaudí. Bueno. La verdad que te agradecemos de corazón que hayas estado aquí en el plató de Refugio Zabala TV para hablarnos de Gaudí, pero no como Gaudí solo como arquitecto, sino sobre todo como hombre enamorado de Cristo y de la Virgen María, ¿no?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti, de verdad, y a vosotros, amigos, deciros que muchas veces seguramente veréis una y otra vez este vídeo, porque es un gran descubrimiento. Hemos tenido el privilegio de contar con la presencia de José Manuel Almuzara, arquitecto y gran conocedor y devoto, por qué no decirlo también, de Antoni Gaudí. La verdad es que han salido a relucir muchos puntos que nos pueden ayudar a nosotros en la fe y en nuestra vida diaria, ¿no? A darnos cuenta de lo que verdaderamente que importante es Dios en nuestras vidas y que la Santísima Virgen es la gran intercesora por excelencia. Os espero, queridos amigos, el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala TV y que Dios os bendiga a todos.